hombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede.
Aquí nos llegan muchos libros, como a veces hemos comentado, muchos libros y muchos escritores pasan por este programa. Y un libro que nos llegó, nos lo trajo Esther, ya saben ustedes que es nuestra coordinadora, la cabeza de este programa, que lleva por título El amor que dejas. Y este libro cuenta las historias de cinco valientes mujeres que vieron sus vidas felices truncadas, pues cuando apareció la muerte. Así es que son cinco las que cuentan aquí sus relatos, nos dirán cómo y por qué han dado ese paso. Pero antes de presentarlas a ustedes y saludarla, vamos a escuchar un poema de Quevedo, hecho en más tiempo, pero dicho en un minuto.
Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado.
Un soneto de Quevedo, que el amor es más fuerte que la muerte, viene a decir. Con ese barroquismo, pero también expresado por la voz de Juan Echanove. Bueno, y ahora sí que les vamos a presentar a estas mujeres a las que nos rendimos. Carmen León, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Y Elena García, buenos días.
Buenos días.
Ellas dos, más tres, sus nombres son María Ángeles, también está Sandra y también está Yadira, son las que han escrito estos cinco relatos que titulan El amor que dejas. Lo que las une a todas es el duelo, la pérdida de su amor, su pareja, su marido. ¿Cómo surgió la idea o cómo aparece? ¿Qué os une para que se haga este libro?
Pues surgió la idea porque nos conocimos en un grupo de terapia de grupo, y entonces surgió la idea porque no, en ese momento, cuando te pasa algo así, que no estás acostumbrada a nada de lo que estás viviendo, porque la muerte, no estamos acostumbradas a hablar de la muerte. La muerte es un tema tabú. Entonces necesitas hablar con gente que están viviendo lo que te está pasando a ti en ese momento. Y entonces nos conocimos en ese grupo y estábamos cansadas también de todas las lecturas que llegaban a nuestras manos sobre el duelo, que no lo tratan como realmente lo estás viviendo. En los libros, por ejemplo, de duelo, pues siempre se hablan de las etapas del duelo. Está de la primera, que sí, la negación, la rabia, la depresión, pero lo tratan como unas etapas que van pasando. Te dicen que normalmente duran un año el duelo, y cuando tú lo estás viviendo dices, pero si yo hay días que las cinco etapas o las seis que dicen que las vivo en el mismo día, y dices que qué está pasando? Entonces, pues surgió la idea para hacerle saber a esas personas que entran en el mundo del duelo que no están solas, que eso les pasa a muchas más personas de las que tú te imaginas, y además también para decirle qué es lo que le va a pasar en primera persona. No.
Tú escribes aquí en un fragmento, que por cierto, el título del relato tuyo es Tu eterna sonrisa, ese es el título que le pones, que por cierto, en todo tu relato no aparece el nombre de tu amor, tú siempre le llamas mi amor.
Sí.
Y cosas más bonitas, pero no aparece el nombre, es siempre el nombre de mi amor. Creo que se llamaba Manolo, ¿no?
Sí, Manolo.
Y a pesar de todo, te volvería a elegir, es el subtítulo de tu relato. Y dices, cuando entras en duelo por un ser querido, no entiendes cómo la vida puede seguir girando para todo el mundo. No puedes entender cómo el sol sigue saliendo cada mañana y la humanidad puede seguir haciendo su rutina de manera normal. Sientes ganas de gritar y de vociferar, que cómo puede seguir la vida pasando sin la presencia de esa persona que tanto te duele.
Sí, y es que cuando te pasa algo así, a ti el mundo se te para y se te rompe la vida. Entonces, claro, en realidad después es normal, pero que la gente alrededor tuya pues siga con su rutina, su vida, y al principio, los primeros momentos del entierro, de esos días de tanatorio, demás, sí es verdad que te sientes muy acompañada, pero después, cuando ya la vida va pasando, es normal, la gente vuelve a sus quehaceres normal, la vida sigue girando, los planes siguen haciéndose, pero tú te quedas aislada, te quedas paralizada y dices, pero si a mí la vida se me ha roto, pero ¿cómo puede seguir la gente viviendo a tu alrededor normal y tú no eres capaz ni de levantarte de la cama? Entonces, esas sensaciones las sentimos todas esas personas que estamos en duelo, y yo lo que quería es decirle a todas aquellas que estén así, que es normal que se sientan así, que la vida se para ti, pero la vida en general no se para nadie.
Bueno, el caso de Carmen surge, es un accidente de tráfico, lo que acaba con la vida de su marido, al que siempre se refiere, nunca ni se le queda la palabra marido, sino mi amor. Cuando se enteran, hacía un mes o menos que te habías quedado embarazada.
Sí.
Y era esperándole para que viniera a la primera cita que teníais con el ginecólogo.
Sí.
Esperando para ir a esa cita, que él venía de Sevilla, era bombero, y un accidente de tráfico pues cambia por completo tu vida, y la vida de Alma sigue adelante, que era ese nombre ya se lo tenéis previsto.
Sí, es curioso, porque cuando Manolo y yo nos conocimos, yo cuando lo vi, sabía que yo lo había visto en otro momento. Ahora pienso que en otra vida, pero es que, claro, yo lo reconocí, yo dije, yo no te he conocido hoy, te he reconocido. Entonces decíamos que éramos almas gemelas, y entonces dijimos desde un primer momento, el día que tengamos algún niño, si es niña, le pondremos Alma, porque somos almas gemelas. Entonces cuando pasó, sí,
porque,
pues yo dije, yo ya tengo
un nombre.
Hay
una historia, no se cuenta directamente, cuentan la etapa de enamoramiento, tú crees en el amor a primera vista, claro.
Yo no creía en nada, o sea, yo tenía 24 años, era muy joven, conocía mucho a mucha gente, pero yo no conocía, no sabía el amor a primera vista. Yo lo conocí en ese momento, o sea, me di cuenta que existía en ese momento cuando lo conocía.
¿Cuándo lo conociste? Cuando fue con el equipo de bomberos a ayudar a tu casa que se estaba inundando. No sé si fue en aquella época de... No, eso fue posterior, las inundaciones de Écija. No, fue después.
Sí, sí.
Fue después.
Sí.
Porque ella es de Écija, que no lo hemos dicho. Bueno, también está, como decíamos, está con nosotros Elena García, que es otra situación distinta, pero también en una vida feliz, con dos hijos ya mayores.
Sí.
Los dos hijos, ella es madrileña, se vino aquí, lo cuentas tú, te viniste por amor.
Sí.
¿Era con él?
Sí, nosotros nos conocimos en Madrid y él se vino un año a trabajar aquí a Sevilla, y yo le dije que yo no creo en las relaciones a distancia. Entonces hablamos y quedamos en que como mucho un año separados. Y al año pues él seguía trabajando aquí, entonces yo me vine. Porque como yo digo en el libro, yo siempre cumplo mis promesas, o por lo menos lo intento.
Y entonces, ¿llevabais una vida? ¿Cuántos años llevabais vosotros juntos?
Desde el año 95.
Desde el año 95. Sí. Es el más reciente porque murió...
No, el mío es el más...
¿El más antiguo?
Sí.
Sí. Pero contáis cómo pasa... fue en la época del COVID.
Sí, eso fue terrible. Eso fue una desgracia añadida a la tristeza y a la situación. Fue un plus. Uh-huh. Un plus. El no poder estar con sus hijos. El no poder... Nada, el COVID es que yo lo cuento ahí porque parece que se nos ha olvidado, pero eso fue hace muy poco tiempo y eso ha sido devastador, el que cómo se ha tratado a las personas que estaban enfermas, a los que vamos a cuidar, no te dejan entrar, uh-huh. No te dejaban entrar a sus hijos. Yo me acuerdo que él decidió despedirse de los niños y no les dejaban entrar y los tuvimos que colar. Uh-huh. Vamos, y nos pillaron y nos echaron de la habitación, vamos. Una cosa que yo entiendo, el bien mayor, ¿no? Pero ahí se perdió la humanidad muchas veces. Y cuando fue, igual todas las restricciones, cuando falleció no se podía ir los amigos, la familia, creo que se podía ir, no sé si digo el dato mal, es que no lo recuerdo bien, creo que podían ir seis personas a despedirle. ¿Cómo haces tú eso? ¿A quién le dices que sí puede ir y a quién le dices que no? Es que me pareció, brutal. Brutal.
Aunque tu despedida, por lo que tú cuentas, es cuando lo trasladan del Sagrado Corazón y tú te abrazas a él y lo trasladan y os miráis los dos a la cara y él te dice, esto ya está o algo así, te dijo él.
Me dijo, ea, ya está. Diagnostican
de un cáncer de leucemia, sí, es el caso.
Pero estaba muy, 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 estaba ya galopante.
Sí, porque
sentía mal, pero claro, eso es el COVID, eso te encuentras mal, no podías ir, es que lo digo en el relato, no te hacían pruebas. Es que también se nos ha olvidado, ibas al médico, no, eso es un COVID, no, es que el médico ni se acercaba muchas veces. No quiero generalizar, ya. Ha habido algunos casos que no han sido así. Él siempre ha sido mucho más inteligente que yo y él lo sabía. Él durante toda su enfermedad, que fue muy corta, sabía y se dedicó a organizarme la vida, planificarme, me dio tareas para realizar y yo hasta el último minuto no fui consciente de lo que se me venía encima, la verdad.
Tu relato lo cuentas a través de canciones.
Sí.
Y algunas vamos a escuchar. Vas contando cada canción menos un caso que cuentas que dices no encuentro canción.
¿Verdad?
para no encuentro música para esto.
Así
y a lo
es.
Demás, de todo lo que te va pasando, vas encontrando canciones. Bueno, Maite, David, también se incorporan a nuestra conversación con estas mujeres valientes que han pasado por esa situación que no deseamos nunca que le pase a nadie, pero que la muerte está ahí, como ellas han dicho. Uh-huh.
Bienvenidas a las dos y gracias por el libro y por estar aquí con nosotros hoy. Carmen tiene una queja también, porque cuando se produce el accidente, lo relatas de una manera muy... Bueno, la parte del enamoramiento es un relato precioso, además muy mágico, con esa sensación de haber encontrado, ¿no?, a una persona realmente especial.
Dos personas hechas para encontrarse.
Una para la otra, ¿no? Pero también dices que cuando tú estabas esperando en tu casa esa tarde para ir juntos a la primera ecografía del embarazo, habíais quedado a las 7, él no se presenta y fue un amigo el que te avisa de que habéis visto la moto implicada en un accidente. Y haces una queja y dices, ¿por qué la Guardia Civil no me llamó para contármelo cuando tú llamabas insistentemente al móvil de Manuel? ¿Cómo te sentiste tratada en ese momento?
Pues en ese momento no eres consciente, pero después al paso de los días te das cuenta y dices, pero ¿qué pasó aquí? Porque nadie me avisó. Es que pasaron las horas y yo no sabía nada de mi marido. Entonces, esa sensación de angustia, de esperar una noticia que no llega o esperar a tu marido y que no aparezca, esa es la sensación más desagradable del mundo. Y entonces, es verdad que se hubiese cortado un poco de sufrimiento ahí a mi espera si en el momento que fue algo muy... fue en el acto, o sea, y... Mi marido tenía toda la documentación y su móvil no paraba de llamar. Yo cuando me dieron el móvil tenía como 60 llamadas mías. O sea, yo llamaba de manera desquiciada, o sea, sin sentido, pero...
¿Y te dieron alguna explicación? Porque uno se imagina siempre que hay un protocolo, ¿no? Mm-hmm. Que cuando sucede algo así, hay un protocolo que se pone en marcha y alguien se encarga de hacer la llamada pertinente al familiar para tranquilizar o para dar la mala noticia.
O para darla de una manera que no sea como te contaron a ti la noticia.
Claro. ¿No? Y aparte, ese amigo tampoco me lo dijo claro, porque él tampoco sabía seguro, no se quería adelantar, y aparte es una noticia que no es agradable de dar. Entonces, fue mi hermana la que, ya sabiendo eso, pues se puso a llamar a todos los cuerpos de seguridad, el 112, a llamar y ya se lo confirmaron, pero tuvimos que ser nosotras las que... yo en este caso no, porque yo estaba...
Y al final te lo cuenta la médica, ¿no?
Claro, porque a mí no me lo quisieron contar por...
No se atrevían siquiera.
Claro, me llevaron al hospital y ya en el hospital me lo contaron, pero claro, ese camino al hospital en el que todo el mundo lo sabía, yo veía tú. Que llegaban gente, que llegaban amigos, familiares, y en ese todo el mundo lo sabía, que yo lo digo en mi relato, a mí la gente me miraba y... Perdón, yo me miraban con ojos que yo sabía lo que me estaban diciendo, pero nadie me lo decía. Entonces yo preguntaba, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? Y nadie me decía dónde estaba, porque nadie quería decírmelo, lo entiendo.
Claro.
Entonces cuando ya la doctora me miró con los ojos en los que yo ya me habían mirado todos y me lo confirmó, pues nada, fue confirmarme algo que yo sabía. Pero yo en el fondo la esperanza es lo último que se pierde, y es cierto, ¿eh?
Y hay como una ceguera, ¿no?
Completamente. Yo decía, no, mi marido, aparte yo pensaba que era un superhéroe, siempre lo he pensado, porque es que lo arreglaba todo él, y entonces yo decía, mi marido no le ha podido pasar, vamos, estará mal, estará, pero no puede estar fallecido, y así era.
Carmen, Elena, bueno, explicáis muy bien vuestro dolor en el libro, pero también transmitís un mensaje positivo, porque la vida sigue, el mensaje final que queréis trasladar. Pero evidentemente nadie se espera una tragedia, pero tampoco el entorno. En el caso tuyo estabas embarazada, es decir, que tu hija está creciendo sin conocer a su padre, pero Elena, en tu caso era más complicado porque eran dos niños adolescentes.
Sí.
¿Cómo gestionas eso?
Uf, ha sido lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, más que el duelo. Eso ha sido devastador. Porque mi marido era una persona, un padrazo. Yo siempre he pensado que mis hijos han disfrutado muchísimo con él, se los llevaba todos los veranos, todos los dos meses de verano con ellos, disfrutaban, hacían barbaridades, los tres eran muy deportistas, y yo era, digamos, la más tranquila, la que ponía orden. Entonces ellos han perdido mucho y se enfadaron, entraron los dos en un mutismo, que también lo digo en el libro, que no han vuelto a hablar, ahora muy poquito empiezan a decir algo, y estaban enfadados y lo pagaron. Bueno, lo pagaron. Estaban enfadados. Hay un ambiente de rabia. Entonces tú dices, si yo no puedo ni moverme, ni es que levantarme ya es un acto tan grande, un esfuerzo tan grande, y encima ahora tengo que lidiar con esto. Pero bueno, sacas las fuerzas y lo haces. Pero nosotras y todas las personas que estamos en esa situación. Nosotras, el objetivo final de nuestro libro, porque a las dos, bueno, a todas en general, pero nos cuesta mucho hablar de, a mí me cuesta muchísimo, horrores, hablar de mí, es cuando tú te abres así en canal, porque quieres ayudar a alguien, quieres que esto que te ha pasado sirva para algo, y ese es nuestro objetivo, la persona que lea esto, o la persona que está acompañando al doliente.
Por ahí.
Sí.
Porque tú lo pasaste, bueno, todas, los que hemos leído muy mal, pero tú llegaste a perder 12 kilos.
Sí.
Deje
de comer.
Tú hablas aquí muy terrible, que eras, llegas a decir que eras un zombie andante y que ni te dabas cuenta de lo que eras, que entras en una espiral mala, muy mala, y cada vez te gusta más estar en el pozo.
En mi hotel California.
Exacto. ¿Y la música cómo te ayudó? Porque aquí haces una selección musical de... Por cierto, tienes un gusto musical estupendo.
Muchas gracias.
Pero, ¿cómo te ayudó la música?
Bueno, yo me castigué, también lo digo, me castigué a no escuchar. Yo estoy escuchando música constantemente. Y me castigué a no escuchar música, porque consideraba que yo no podía... O sea, estaba en una tristeza, en un pozo, y no creía que nunca más iba, bueno, son las cosas que piensa, que nunca más podía escuchar música. Y eso fue otro autocastigo que yo me impuse. Y pasó un tiempo, y lo cuento también, me compré un coche y decidí ese día, después de muchísimos meses, bueno, yo creo que había pasado más de un año, y decidí poner la emisora y salió una canción de los Guns N' Roses, que es, sí, uno de mis grupos favoritos, y ahí, vamos, me entendí.
¿Volviste?
Entendí que eso era un mensaje y que estaba bien, que tenía, que no podía, no tenía que eso me hacía sentir bien y que era un mensaje que tenía que seguir para adelante.
La vida se llena como de momentos mágicos, Carmen.
Sí,
porque ella dice un mensaje. ¿Tú también tuviste un mensaje en tu parto con la canción que hemos oído?
Sí.
De Manuel Carrasco hace un momento. Hay un libro, el otro día lo comentamos también, El año del pensamiento mágico, de John Didion, cuando muere su marido, y lo explica, en el título dice todo, ¿no? El año después de la muerte de mi marido se convierte en el año del pensamiento mágico. ¿A ti te ha pasado también, Carmen?
Sí, yo soy la loca de las señales. Yo veo señales por todos lados.
Tú ves una mariposa, sí, y crees que es...
Sí, aparte que lo tengo, no, es que lo tengo clarísimo, y entonces... Cada señal que veo sé que me la manda Manolo, y es que lo tengo claro. Y entonces, cuando dicen que cuando ves algo que parece una señal, si lo sientes, es real, pues yo la siento. Y entonces...
Y te ayuda, ¿no?
Es como el nuevo lenguaje que tienes con tu marido. Uh-huh. Entonces, ese lenguaje que tengo con él son a través de las señales. Y cada vez que me manda una señal, digo, ahí estás bien.
A ver, ¿cuándo has recibido una última señal de él?
Pues mira, esta, ahora mismo, antes de entrar aquí. Porque se la he contado a Esther antes de entrar. He llegado, veníamos con prisa, he entrado un momento al baño y me he visto. A ver, que cualquier persona dirá, pero bueno, eso son cosas normales, pero para mí no. Entonces, uh-huh, he ido al baño y había como un traje de bombero allí puesto como para,
si pasa algo.
Claro,
sí.
Pero es que era el traje entero, y es que es el traje que yo tengo todavía en su armario, colgado, ya, sus botas, su traje, su casco, y he dicho, madre mía, es que le echaste una foto.
¿Pero dónde está ese traje?
Ese está a la entrada del baño.
Tú vas poco al baño, ¿no?
Pero bueno, nunca he visto un traje de bombero.
Está en la parte de
abajo. ¿No te habrás
en la planta? No, es que está en la planta, está en la planta.
Ah,
abajo.
Está en otra planta.
Pero a veces es que no nos fijamos en las
exactamente
cosas.
Exactamente.
Y te fijas cuando...
Yo creo que es eso, que no nos fijamos, y de pronto ella...
Eso lo dicen ellas,
claro,
también.
Claro, lo dice.
Cómo la felicidad, me parece que Sandra la que incide expresamente en eso, cómo la felicidad no se aprecia, con claro, lo feliz que yo era, cuando
sí,
dice,
claro,
con lo feliz que yo era.
Yo empiezo el relato, era
feliz y no lo sabía.
Era feliz y no lo sabía, y eso es demoledor. Cuando tú te das cuenta de que eras de que no has aprovechado, otro mensaje para el que lo quiera escuchar. Cuando tú te das cuenta que estás preocupado, preocupada de cosas absurdas. Yo ahora me preocupo cuando realmente tengo un problema. Y cuando veo a mi alrededor persona agobiada, digo, si eso no es un problema. Es que están dejando pasar su vida así, en la portada. Están dejando portar su vida entre los dedos. No están valorando lo que tienen. Tienen salud, para empezar. Tienen las personas... Yo ahora disfruto todos los días.
Claro.
Es el mejor homenaje que yo
puedo
hacer.
Y las pequeñas cosas. Pero además, sí, este título, ahora que lo dices tú, vale para las dos cosas. El amor que dejas, por una parte, el amor que dejas, que se va, y el amor que dejas de disfrutar. También, sí, podría tener ese sentido. El amor que dejas de disfrutar en el sentido de no disfrutar de las pequeñas,
sí,
cosas de lo
se
que
te va la
bueno, y el amor que deja también, aunque se haya ido, deja el amor.
Las dos cosas.
Por cierto, me gustaría preguntarle por los grupos de apoyo, porque se conocen en un grupo de duelos,
Sí.
¿Cómo trabajáis allí? ¿Qué importancia tiene para vosotras haber trabajado ahí, estar en esos grupos?
Pues nos conocimos en un grupo liderado por Amparo Carmona, que desde aquí le mandamos un gran abrazo.
Un beso, Amparo.
Sí, nos ayudó muchísimo. Y eso pues te ayuda bastante, porque estás con personas que te entienden, que empatizan contigo, porque aunque tengas muchas personas alrededor y que te ayudan muchísimo, pero no te llegan a entender tal y como te entiende alguien que está pasando por el mismo dolor que tú. Y por ejemplo, Amparo, que la que lo lidera, también ha vivido sus duelos, por eso ella puede ayudar así, porque ya los ha sanado y ya puede ayudar así. Entonces, a mí me pareció muy interesante acudir a esos sitios.
Esta mujer había perdido a su hijo, ¿no? Con 18 años.
Y a su marido también.
Y cuando os dicen, ¿Tienes que rehacer tu vida? ¿Vosotras qué pensáis?
¿Rehacer?
La rehacemos todos
hecha.
Los días. La rehacemos
es una frase
todos
hecha.
Los días.
Rehacer,
una frase horrible.
Rehacer, yo creo que a ninguna nos gusta.
No. Y te lo llegan a decir pronto, ¿eh?
Sí.
Te llegan a decir, bueno, eres joven.
Tienes ya. que rehacer tu vida.
Sí. Es, vamos a ver, yo, esto yo creo que nos ha cambiado a todas. Esto te cambia la perspectiva de tu vida al máximo. Entonces, lo que tú haces ahora es que ahora yo soy yo. Yo no necesito a nadie más. Yo ya he vivido lo que tenía que vivir. Y ahora, y doy gracias por ello. Y ahora lo que tengo que hacer es vivir y homenajear. Yo disfruto cada día y lo disfruto. Y no me dejo ni una en el borrador. Lo tiro todo para adelante. Y rehacer es... hay muchos tipos de amor y creo que eso es lo importante, encontrar cualquier tipo de amor en tus amigos, en tu familia, en personas que te acompañen en tu camino. Y yo doy gracias a todas las personas que están conmigo, me han ayudado, me cuesta mucho en persona, gracias a todos, chicos,
sí.
por ayudarme tanto.
¿Y sientes dolor todavía?
El dolor lo tengo guardado en una cajita y ahí se ha quedado.
¿Y tú, Carmen?
Sí, yo tengo momentos de dolor, pero es un dolor distinto. Es un dolor ya que se integra, que ya aprendes a vivir con él.
Porque tú hablas, me gusta mucho cuando hablas de la alegría, que a pesar de todo, porque hablas de muchas cosas por las que has pasado, como también Elena, pues quieres estar contenta y quieres...
Sí.
Porque no, contenta no es reír a tonta y a loca, o tener alegría, ¿no? Es una cosa superior, estar alegre, ¿no? ¿El libro lo vais a presentar cuándo? Creo que es el día... ¿Quién ha elegido el día?
¿Tú? Sí. El día de los enamorados, ¿no?
Sí, sí.
El día 14, cuéntalo tú, ¿dónde lo vais a presentar?
Pues queríamos que fuese un viernes en febrero, entonces pues viendo el calendario pues era de cajón. Entonces lo vamos a celebrar en el centro, lo vamos a presentar, bueno, que es una celebración también, en el Centro Cívico La Boaira a las 5:30 de la tarde. Y estamos invitando a todas las personas que quieran venir a acompañarnos en este momento tan especial para nosotras.
Pues ya lo recordaremos, El Amor que Dejas, el día 14 de febrero en La Boaira a las 5:30. Y la verdad, bueno, pues felicitaros, se queda corto. Por este paso adelante que habéis dado, no sé si habéis escrito algo antes, Carmen, ¿tú habías escrito algo antes? Tú,
no.
Elena, tampoco.
No.
Supongo que Sandra y las demás tampoco, ¿no?
Yadira sí es escritora.
Yadira sí, pero entonces habéis puesto a escribir para que quede constancia y sobre todo para que pueda ayudar a gente que pasa una cosa que es inexplicable y solo quien pasa por ahí puede entender eso, ¿no?
Sí. Ayudar a los demás es el
único. Ese ha sido nuestro cometido, ayudar.
Uh-huh. Con un besito, Alma.
Sí,
y a
se lo
daré. Y a tus niños, a tus dos niños, ese que no entendía por qué su papá se había ido, ¿no?
Ninguno
el que
de
te
los
decía,
dos.
Ninguno de los dos, pero pones una frase de por qué mi papá se...
No, la niña, cuando se lo conté, se puso a gritar y me dijo que se quería ir con él, que él no se quería, que ella no se quería quedar aquí.
Pues gracias por haber venido con vuestro testimonio y en lo que podamos ayudaremos a difundir este libro para toda la gente que le pueda ser de ayuda.
The look in your eyes, or is it this dancing juice?